Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Todo bien, acá estamos en Radio Nacional, Soltando Pájaros, hasta las 9 de la mañana. Tenemos Facebook, Soltando Pájaros 1, y el otro, Atilio Bleta, porque nos pueden mandar mensajitos por Face.
Lo tenemos a, déjame a mí, presentarte a vos, Mariel, Mariel Kosaki, que la tenemos todo el día hoy.
Sí, hasta las 8 de la noche que estaremos.
En Radio Nacional y Mauro Torres allá en el sonido. ¿Cómo estás, Mauro? Y entonces...
Y Walter Danesi en el control central.
Ah, no lo vi. Lo fui a saludar y no lo vi.
Tenemos dos vías de comunicación para mensajitos de WhatsApp. 113-870-7485 y el contestador automático 0810-222-0870.
Lo tenemos de vuelta, así en forma, nosotros en 20 años de programa tenemos algunos docentes, profesores, investigadores que han venido a razón de una vez al año, algunos, por el tema, porque han producido mucho, por necesidad de Soltando Pájaros, por algunos temas que imponen la realidad.
Y también porque cuando vino quedó corto el programa. Es como que faltó tiempo para desarrollar algunos temas con él, ¿no?
Pero lo que pasa es que sí, es cierto eso.
Que el programa es corto, una horita.
Afortunadamente que quede corto el programa, porque si no, bueno, sí. No. Y resultó en este último tiempo que hubo un nuevo golpe de Estado en el África francoparlante de influencia francesa. Y en este último caso fue en Níger. Había sido en Mali en 3-4... a lo largo de 7-8 años, por lo menos 4 veces, y en distintos países en donde dominó una parte del África, Francia. Entonces, conversando con Martín Martinelli. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo están? Es un gusto enorme estar en este programa tan escuchado y tan ameno, tan escuchado y tan necesario por... Creo que es el único de este estilo.
Sí, afortunadamente eso es cierto, que es el único. Y bueno, nos escuchan también algún primo por ahí tenemos que nos escucha. Pero lo que importa marcar es que este asunto de una presencia amenazante de soldados franceses, cosa que se desconocen en este caso en Níger, pero también hay dotaciones francesas. Hay algo así como entre 9 o 15 mil soldados franceses instalados en distintos países del África, en donde Francia era el que dominaba, el que ponía la regla del juego durante bastante tiempo. Bueno, precisamente lo que yo le pedí a Martín, que casualmente vos das clases, sos docente en la Universidad de Luján de África y Asia, de la expansión colonial, del dominio extranjero, la penetración europea en el África, ¿verdad?
Sí, sí, me toca estar a cargo, ser titular de cátedra de Historia de Asia y África Contemporánea y de Historia Contemporánea también, que es más global. Entonces, justamente estaba pensando cuando hablabas que hablamos de historia, pero hablamos del presente también.
Claro, siempre es así. Pero ahora nos vamos un poquito para atrás y no vamos a ir porque la penetración europea en el África se remonta al siglo XV, siglo XVI, primero Portugal, España, pero y después islitas de Francia o factorías comerciales, mejor dicho, y de Inglaterra. Pero hay un dato que conversábamos y que vos les das en clase a tus alumnos, que está muy estudiado, que es que en el África, a partir más o menos de 1870-80, es decir, última parte del siglo XIX, salvo dos honrosas excepciones, las potencias europeas se reparten entera el África. Explícalo un poquito, Martín.
Sí, lo que vos planteabas se resume simplemente en el triángulo entre América, África y Europa, en el cual África es desangrada a través del sistema de esclavitud que vacía parte de su población y, digamos que hasta cierto punto, no se recupera hasta el día de hoy de estos vestigios coloniales que, como marcabas al principio, están en el presente. Y hay una serie de potencias, entre ellas España, Portugal, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica principalmente, pero debemos resaltar entre esas Francia y Gran Bretaña, que se reparten el continente, como conversábamos en estos días con vos, Atilio, en una mesa en Berlín en 1884-85, en plena carrera armamentística, lo que va a llevar a la conocida como Primera Guerra Mundial, en pleno desarrollo tecnológico industrial alemán en competencia con Inglaterra. Y es así que, como una especie de válvula de escape, decíamos, ¿te acordás? Ellos van a volcarse a esa competencia y dominio territorial de recursos humanos y de materias primas que les pertenecen a otras poblaciones.
Obviamente hay que partir que es una relación de dominio, porque cuando uno habla de colonización, lo que hace, incluso desde el punto de vista, lo que hemos hecho durante mucho tiempo, desde el punto de vista semántico, es en alguna medida disimular la relación de dominio que existe de un país más fuerte con una decisión de dominar un terreno y de pasarle por arriba a los que están viviendo ahí. Y vos planteaste una cosa que yo había dejado pasar, que lo primero que arranca es precisamente sacar población del África para mandarla esclavizada a distintos lugares de América. Un poquito también primero a España y a Portugal, pero sobre todo América en cantidades terribles. Se hablan, el cálculo depende del investigador, entre 10 y 20 millones de personas. Es una barbaridad.
Claro, el tema ahí, hay fuentes que, como decías vos, que explicamos muchas veces en clase, donde hay narrativa también de los esclavos, las condiciones terroríficas que pasaban en los barcos hacia América, donde se diezmaba ya la población para cazarlos, porque los cazaban literalmente en África, para trasladarlos, las muertes, las enfermedades, eso que pasó entre la conquista de América también entre españoles o europeos y americanos, pasó lo mismo con los africanos, y ahí fue donde parte de nuestra historia, por eso también hay que estudiarlo esto, se conjuga en estos tres continentes, en estos tres espacios geográficos de los cuales surgimos nosotros.
Nosotros queremos, por lo menos, circunscribirlo, porque el tema es inabordable. Y vos hablaste de la conferencia de Berlín. Alemania se unifica en 1870 como nación y ya es una potencia. Eran varios principados y empiezan a golpear la puertita, a tocar pito a las potencias locales. Dicen, ¿qué hay para mí en el África? Ustedes se la están repartiendo y no me van a dar nada a mí. Vamos a tener problemas. La conferencia de Berlín se explica de esa manera. Y vos decías, creo que anteayer en una conversación telefónica, porque incluso hay fotografías, de una gran mesa con mapas y dicen, bueno, esto, porque claro, ya estaba repartida el África, que básicamente, lo digo muy rápido, Inglaterra controla un eje norte-sur del África, que agarra Egipto, Sudán, Kenia, y después para abajo las Rodesias, que van a ser Zimbabue, Uganda, hasta África del Sur. Ese eje norte-sur, obviamente, primero es para controlar lugares importantes, pero al mismo tiempo para impedir que Francia y otra potencia molesten en la India, porque la perla de las naciones para el Reino Unido de Gran Bretaña es la India. Incluso hay un incidente militar con Francia, porque lo que no quiere Inglaterra es que Francia llegue al Índico, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hace por el otro lado África? Hay dos Áfricas, una ecuatorial, Martín.
Y una sahariana y una subsahariana, es decir, al sur del Sahara.
Que arranca desde Argelia, desde 1830.
Claro, porque Etiopía y Liberia son los únicos dos países, podríamos decir, que quedan fuera de esta colonización, que explica mucho de lo que sucede en África actual. Y para ir desarrollando, Alemania llega tarde y varias de las rispideces que comentás, también sucede lo mismo más adelante con Italia, bajo Mussolini en el 36, cuando van por Etiopía, intentan colonizar esa zona del Cuerno de África, que también es muy disputada hasta ahora, pero vamos por parte. 1833, en el mismo año que se está colonizando las Malvinas por Inglaterra, los franceses van sobre Argelia, pero ahí van a empezar a controlar toda una región donde están estos países que mencionás vos, que ahora están armando una coalición, que es Níger, Chad y Mali, en lo que es el Sahel, una de las zonas más tensas del mundo en la actualidad. Pero creo que me interesó mucho cuando me planteaste la idea, porque fue tuya la idea de hacer el programa con este enfoque, incluso debatíamos el título, es decir, el reparto de África por las potencias europeas, y es así que se entiende lo que le sucedió al continente, por un lado, pero al mismo tiempo me parece interesante que des este espacio, Atilio, porque hay una visión estereotipada de todas las poblaciones africanas, lo mismo las asiáticas, si bien hoy nos estamos dedicando a esto, por las cuales los medios de comunicación muchas veces deforman estas realidades. Incluso hay un artículo muy interesante que muestra que hasta 1930, hasta la década del 30, había zoológicos de africanos, así como también los había de nativos de América, en pleno Francia, en pleno París, se los trataba, digamos, como un animal más, por lo cual cuesta que esos vestigios salgan, tanto del racismo por parte de los europeos, como del mismo sentimiento de ser un colonizado. Nosotros somos poblaciones periféricas, entonces todo eso, ese andamiaje mental se está desarmando. Y estos estereotipos se ven en las noticias, porque uno ve, si busca documentales, ve de animales, como que África está lleno de animales, o ve problemas entre los Hutus y Tutsis, genocidios. Eso es lo que conocemos nada más, pero hay una riqueza cultural, hay una riqueza histórica muy importante que hay que conocer.
Hay además un tema, porque no entran y le dicen buen día, muchachos, se entra con violencia, se domina con violencia regiones enteras, países. Nombrar el África, nosotros deberíamos tener ustedes imagínense el mapa del África, y Egipto es muy conocido, África del Sur es muy conocida. Bueno, Inglaterra maneja todos los países desde sobre todo desde fines 1880, 1900, todos los países. Desde ahí, ahí los tiene en el mapa, Martín. Todos, desde el norte y el sur.
Si los podemos mandar a quien los pida, como el otro día mandábamos el libro en PDF, les podemos mandar esta clase.
Le podemos mandar ese mapa en el que lo tiene hecho Martín, que bueno, como es más joven, él enseguidita puede hacer estas cosas por internet y encontrarlas. Yo estaría buscando claro. los mapas que tengo de, no sé, gasto el programa. Y después los franceses. Y después hay algunas cosas que son lindas, terribles de contar, porque uno conviene preguntarse, un paisito como Portugal resulta que está 4 siglos con dominios y colonias en el África, importantes algunas, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y... ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque tiene un arreglo con Gran Bretaña de nación más favorecida. Entonces, si está Portugal, está Gran Bretaña detrás, o el Reino Unido, como quieran, y el resto de las potencias no puede estar. Pero casualmente hablé de Guinea-Bissau porque elegimos a una cantante fenomenal para ilustrar... Que sí, claro. África también tiene música.
Escuchamos a Cesária Évora y el tema Angola.
Buenos días, ahora la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Es por los siguientes, mis compañeros de los sábados. El programa se llama Soltando Pájaros, pero nosotros no soltemos nuestras manos para apoyar y rodear a Radio Nacional. Encuentro, Canal 7, Paca Paca, no permitamos que nos sacan, que nos saquen los medios de tan importantes.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, muy interesante el programa de hoy que se viene, ¿eh? Un continente en el que no tenemos comunicación diaria, digamos, ¿no? De información. El drama de los esclavos es una cosa increíble, aparte por el drama humano, ¿no? Lo que fue eso. Hay un cálculo de la cantidad más o menos exacta de esclavos que salieron del África para el resto del mundo y dónde fueron los países que más recibieron esos esclavos.
Buenos días, habla María de Moreno. Estoy muy interesada por el tema que están desarrollando. Quisiera saber si se puede conseguir un paper, artículo o lo que recién estaban ofreciendo. Y felicitarlos mucho por la iniciativa, por el tema y por abrir mentes principalmente.
Hay varias preguntas a la vez para conseguir por lo menos esos mapas y algunas cosas que vos tenés, Martín. Que
pueden dirigirse a martinmartinelli.blogspot.com, que es mi página, pero también tengo otra página de ResearchGate, donde voy a poner el link en el Facebook del programa para que descarguen de ahí. Son como 50 mapas e infografías muy explicativa, pero es lo que hoy vamos a tratar de abordar con Atilio.
Es la manera más didáctica exactamente de resolver este asunto. Ustedes entran en Facebook y ahí va a haber un link de Martín Martinelli para poder ingresar a esos mapas. Tenemos algunas cosas que responder, pero tenemos más
mensajes. Los que escuchábamos fueron grabados en el contestador de la radio 0810-222-0870. Y después tenemos mensajes escritos al 113-870-7485. Saludo y solicito el mapa africano del lujanense Martín Alejandro.
No soy lujanense.
Si el tiempo da, le pregunto quién perpetró la masacre de los monjes de Tibrín en Argelia, allá por 1996, pues aún sigue el proceso judicial con sombras varias, dice Quique Figueroa. En más mensajitos, bueno, los que piden el mapa, yo ya lo tengo en mi poder, ahora se los envío a través del WhatsApp. Saludos, Darío, Romina y Floppy, nos mandan mensajes, Juan Carlos desde Casanova, Darío de Salta, dice, bueno, me gustaría ver el mapa, quiero saber el nombre del libro, consultar también sobre el conflicto entre los Hutus y los Tutsis. ¿Fue como tantas luchas tribales inventadas por cuestiones de raza por parte de los belgas? Tengo entendido que antes de la colonización no existía conflicto entre ellos. Darío desde Merlo, el que escribía.
Tiene entendido bien. Antes, Martín, no, sí. Vas a tener alguna tarea que hacer, pero vos que sos joven, un librito que explique este lío, no solo los mapas, fíjate que los oyentes ya lo están pidiendo.
Exacto, sí, estamos demandados porque se conoce mucho sobre Europa y Estados Unidos y se conoce poco sobre lugares que tienen 3/4 de la población mundial, como Asia y África. Asia tiene 4.600 millones de habitantes sobre 8.000, África 1.400, y nosotros también unos 650, 700, en la América no anglosajona o la América Iberoamérica, y entonces desconocemos mucho de estas cuestiones y eso forma parte de la identidad. Como dijo una oyente muy claro, la historia sirve para aprender a pensar y sobre todo para comprender el presente, dónde estamos, por qué esta radio, por qué defender una radio así, este programa que yo lo conozco, le decía a Tilio el otro día, pues para mí es un orgullo estar acá, yo lo escuchaba cuando surgió el programa hace 20 años, que yo empezaba yo empecé hace 24 años la carrera, así que es un lujo para mí estar acá.
Bueno, muchas gracias. Jorge de La Plata, un oyente muy querido. Los números son cálculos, estimaciones de cuántos, pero no menos de 10, y hay quienes dicen que fueron 20 millones de seres humanos sacados a la fuerza del África y vendidos en distintos lugares del continente, y a donde más ingresaron fue a los Estados Unidos, Jorge, de Norteamérica.
Sí. Justamente hay un oyente que dice que en Bélgica también hubo zoológicos humanos hasta 1958. Excelente el programa, Cecilia de Villaluro. Nos escribe Julia desde Misiones, agradece por tu programa, Atilio. Y soltando pájaros, saludo desde el campo en Salta. Es la Radio Nacional la que nos acompaña siempre. Un programa para contar historia, como es el de ustedes, es único. Valeria escribe.
Muchas gracias a todos los oyentes, la verdad que eso nos emociona. Y es cierto que un oyente recién hablaba de Ruanda y de Burundi y Ruanda y esos países que primero ocupó Alemania y que después quedó en manos de Bélgica cuando Alemania pierde la Primera Guerra. Y claro, ahí hubo divisiones caprichosas. Esto lo decías vos, Martín.
En estos días cuando hablamos.
En estos días cuando hablamos. Y en esas divisiones caprichosas quedaron de un lado pueblos divididos de manera artificial. Y después, otra de las cosas que ocurrió, porque el capitalismo obviamente penetró en el África y cuánto había problemas de tierra, de acceso a la tierra de campesinos, y bueno, para evitar que unos, yo no me acuerdo si los tutsis o los ahí recordame el nombre entre
tutsis y hutus.
Y hutus, no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de los dos pueblos estaba necesitado de tierras, y ese fue también una de las razones del conflicto.
Lo que pasa es que la clave es tres asuntos, tres nociones, tres ismos, que son el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, que cuando preguntaban de un libro, sí, habíamos presentado un libro hace unas semanas con Atilio y Mariel, que es Palestina e Israel entre intifadas, revoluciones y resistencias, que es mi libro que ya está publicado. Ahora ya generé el link para que descarguen este mapeo de África, que son unos 49 mapas e infografías desde el comercio triangular entre América y África y Europa que mencionábamos, y muchos asuntos llegando, pasando por los bantustans de la parte sudafricana. Y esto que mencionaban, sí, es interesante lo de Bélgica hasta la década del 50. Yo me refería a un artículo específico del Le Monde Diplomatique de Francia, donde hablaba de esos zoológicos y hacía toda una explicación de los estereotipos que tienen mucho que ver hasta la selección francesa, de por qué el racismo con Mbappé, Pogba, todas esas discusiones identitarias que muchas veces se ven en las revueltas en Francia. Justamente lo hablamos en unas jornadas de historia el otro día. Nosotros también tenemos un observatorio geohistórico donde trabajamos la geografía y la historia, y esto me lo comentaba Tilio, que también hacía todo un desarrollo de mapas, porque no conocemos tampoco geografía, el cine, la música de estas regiones, que tienen muchas cuestiones que sintonizan con nosotros. Una es la forma violenta, simbólica y material, cómo se ingresó en esos lugares, cómo se los presionó, se los oprimió. Me refiero a presionó porque nosotros conocemos muy bien cuestiones argentinas que no vienen al caso, pero todos estos países también sufren ese tipo de presiones del Fondo Monetario y otros organismos, y se sigue saqueando estos continentes. Y esta rebelión a la que apuntamos a hablar hoy también tiene que ver con el comercio, a veces de elites de esos países, pero mal vender el litio, el oro, las materias primas, la tierra misma, porque cuando uno vende agricultura está vendiendo la tierra y el agua.
Martín, en la zona de influencia francesa del África, y son más de 15 países, que no nos vamos a nombrar porque es un lío bárbaro, hay entre 9 y 15 mil soldados instalados franceses en esos lugares. Vamos ahora a escuchar, vos que hablabas de la música, a una histórica que sí fue conocida en Sudamérica durante un tiempo por este tema, precisamente, que es de 1965.
Vamos a ver, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Yeri Ali Farka Touré, el tema.
Sí, en realidad. No, lo que pasa es que me estaba equivocando. Yo estaba hablando del tercer tema.
Ah, claro.
El tema es Yeri. Y Ali Farka Touré es un gran guitarrista de Mali. Y canta también con una más joven. Ali Farka Touré murió hace relativamente poco tiempo. Y Oumé Sangaré es una muy joven y muy, muy buena cantante de Mali. Sí, cantan y tienen su música. Vamos a escuchar Yeri, precisamente, Mariel.
Álvarez pregunta por la Guerra Fría en África. ¿Cómo y qué pasó? Ángel Rodríguez pregunta por la división tan bizarra, separando etnias, pueblos, solo por codicia. Después, María Elena Michelena nos dice que el tema es muy interesante y Carlos González nos recuerda sobre las guerras por las piedras preciosas.
Tenemos una tanda, hay que ir a una tanda, me estás haciendo señas desde hoy. Bueno, vamos, Mauro, vamos, vamos.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública. Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Hay mensajitos, ahí los vamos a poner, mensajes que llegaron al 0810-222-0870.
Sí, un comentario de Jorge de la Plata. Parece mentira que está comprobado por los antropólogos que el primer hombre, así como tal, como Homo sapiens, aparece en África, ¿no? O sea, venimos todos de África. Y la música, que Atilio ponía ahí el acento, también. Los primeros instrumentos musicales de percusión y luego de aerófonos vienen del África. Así que, ¿qué vas? Estamos desconociendo nuestros orígenes.
Buen día, Oscar de Congreso, para el programa de Bleta Soltando Pájaros y para toda la Radio Nacional. Mi abrazo, mi solidaridad con ustedes, que no desaparezcan esas voces y en particular al señor Bleta. Muchísimas gracias, es mi desayuno de todos los sábados, muy educativo, sin empaque, se aprende muchísimo sobre el tema de hoy con el invitado. Uno tiene el recuerdo a través de la literatura.
Y más mensajes que van llegando al WhatsApp, al 113-870-7485. Soledad de Castelar, hermoso sábado para todos, lindo programa, interesante la entrevista de hoy, aprendo mucho. Esta vez estoy desayunando mientras los escucho. El resto de mi familia duerme un poquito más. Nos escribe también Celso Farfán, de Nazareno, Salta. Hola Nacional, muy lindo el programa Soltando Pájaros de Atilio Bleta. Radio Nacional es la mejor compañía para nuestros pueblos en medio de los cerros. Más mensajes, Nacional. Soy Ángel de Puerto Iguazú y estoy escuchándolos como siempre. Siempre el primer mensaje es el de el oyente de Ángel de Puerto Iguazú. Atilio, increíble que la humanidad sigue siendo tan discriminatoria. Esto que cuentan pasó antes, hoy y será mañana también. Considerar un ser humano como un animal de zoológico de personas. Por eso debemos defender lo nuestro, nuestra querida Radio Nacional. Los abrazo, Marisol de San Fernando.
En eso estamos. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Habrás escuchado, Martín, que distintos lugares del país que están escuchando, y un tema que uno tenía prevenciones porque, claro, jamás esto está visibilizado, escuchado, y por lo menos llamamos la atención. La preocupación inicial, que surgió de una conversación de café que tuvimos con Martín Martinelli, es esto: ¿cómo es que hay un golpe militar en Malí, no se entiende, en Níger, perdón, los de Malí habían sido antes, no se entera casi nadie, pero además ahí hay una dotación militar francesa. Y después uno escarba un poquito y resulta que hay militares franceses en un montón de países del África. Esto quiere decir que hay intereses de Francia, de Inglaterra, obviamente de los Estados Unidos en el África, y que se la disputan, y que ha puesto también la pata China, ¿no es cierto?
Por supuesto, también están involucrados, pero en diferentes sentidos, tanto China como Rusia, como superpotencias actuales. Voy a referir primero a dos cuestiones o tres de las preguntas de los oyentes que me parecieron muy interesantes, y como decís vos, manejamos todo el mapa de Argentina, justamente, y eso hace tan necesaria esta radio que siga de esta manera. Y entre Argelia, Libia, Egipto, en el norte tenemos una gran presencia de la cultura, el idioma árabe, lo que se conoce como el Magreb. También está el Mashrek, que es el Levante, lo que es Egipto y los países de Medio Oriente, Siria, Líbano, Irak, que ahí hay un puente relacional entre Europa, Asia y África, Egipto según Nasser, debería convertirse en un puente en esos, entre esos tres continentes, y esa era su labor en defensa del panarabismo. Otra cuestión que preguntaban es esta de las fronteras. La frontera, como decíamos con Atilio y conversábamos de manera así, como ejemplo, es como, como si se dividiesen las hectáreas o una ciudad en Damero, o casi cuadriculado, está dividido en muchos sectores.
Hay países del África ecuatorial que están divididos directamente en un escritorio ahí en Berlín, y trazaron un meridiano, un paralelo, y no importaba quién quedaba de un lado y quién quedaba del otro. Así fue, de la manera más descarada y omnipotente posible. Así fue, para resolverlo rápido, además.
Ahí me surge un libro que se llama Occidente y los Otros, historia de una supremacía, de Sophie Bessis, que es una tunecina que vive en Francia, o sea que tiene los dos puntos de vista, y muestra justamente esta historia de crear una idea de que los europeos son superiores al resto y por eso pueden hacer este descalabro que hicieron con África, de los cuales se pagan las consecuencias los que están en África, no los europeos.
Obviamente.
Y esto que decís vos, cuando mirás el mapa del Sahel, se ve claramente ahí la división entre Argelia, el problema que continúa con los saharauis. Ahí preguntaban esta cuestión de las etnias. Son cuestiones de los pueblos que pueden tener dificultades, pero porque se les lleva un Estado-Nación, un capitalismo al cual ellos no están adecuados, las propiedades de la tierra y todas las transformaciones que conlleva el capitalismo son brutales para esos países, porque tienen otra tradición, otra forma de vida en comunidad, y eso lo desacomoda por ser suave. Y entonces tenemos que tener en cuenta que ese mapa, desde la Segunda Guerra, el 45, pero sobre todo en la década del 60 en adelante, algunos países, Sudán y Egipto en los 50, como Libia, pero son países que están independizados como máximo hace 7 décadas y como mínimo Djibouti y otros casi en los 80, en la década del 77. Namibia se separa de Sudáfrica en el 90, y ahí esto que preguntaban de la Guerra Fría, llamada Guerra Fría porque en realidad tenía muchos puntos calientes en diferentes partes, Vietnam, Corea, Cuba, etcétera. Sudáfrica durante la apartheid jugaba un rol fundamental en relación con Israel, Inglaterra y Estados Unidos para contrarrestar los movimientos de repúblicas populares en Mozambique y Angola, y te dejo...
Y de liberación, sí, tal cual. Eso es importante, y además ahí hubo una guerra larvada atendiendo a una cuestión geopolítica, una pelea precisamente de Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahí los soldaditos los puso Cuba. Y fue precisamente por la presencia cubana en el África, ahí en la década del 80, que Namibia quedó en pie y que Sudáfrica, porque había ocupado Namibia y después avanzó hacia Angola y fue frenado en Angola por un ejército cubano, chico pero muy bien preparado, que nadie creía que estuviera ahí. Se sorprendieron los sudafricanos y retrocedieron, avanzaron 400 kilómetros en 3 meses y retrocedieron otro tanto en 10 horas, 15. Y eso ha permitido que Sudáfrica no extendiera su dominio tanto en Angola como en Namibia.
De un sistema totalmente supremacista, racista, biológico, racista estructural, donde una pequeñísima población de blancos, menos del 15%, tenían la mayoría de la tierra y dominaban todos los estamentos en el trabajo y en la educación, y eso también tiene sus vestigios más allá de Mandela y lo que sucedió después de derribar y desmantelar ese apartheid. Pensemos solo esto, estamos hablando de que Mozambique y Angola se independizan de Portugal en 1975, un año antes de la cruenta dictadura que nos tocó vivir en este país. Yo, si bien nací en el 82, me siento parte de lo que sucedió antes y sobre todo con esa dictadura. Entonces estamos hablando de países que no, que van a cumplir 5 décadas como países independientes en 2 años. Por eso estamos hablando que esos países todavía tienen presiones neocoloniales o neoimperiales. Y esto que decía Satilio, y una de las ideas por las cuales te surgió hacer esto que me comentaba, la British Petroleum, por un lado, y los ejércitos franceses siguen a sus anchas en África como si la descolonización o las revoluciones de independencia no hubiesen sucedido.
Pero además fue terrible, porque en esta, en este golpe de Estado que hubo en Níger, el gobierno revolucionario de Níger, golpista, dice se tienen que ir los soldados franceses, y sucedió lo contrario. Hubo un amague de una asociación de países que en realidad lidera el gran país del África Ecuatorial, que es Nigeria, como para intervenir militarmente. Afortunadamente no ocurrió.
Teledirigidos desde Francia.
Teledirigidos desde Francia. ¿Y qué ocurrió? Los soldados franceses siguen ahí, no se fueron, ¿eh? Hubo ahí un statu quo y ahí quedó. Esto muestra cómo funciona el mundo y cómo de esto no se entera nadie. Nos enteramos aquellos que hemos estado estudiando este asunto, en mi caso, en los últimos 30 años. Claro. Cosa que es notable. Vamos a escuchar, ahora sí, que me había equivocado y había salteado nada más ni nada menos que a Ali Farka Touré. Vamos a escuchar a esta gran cantante que sí fue conocida por lo menos un tiempo atrás, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica.
Miriam Makeba, y de 1965, El Pata Pata.
Jorge de la Plata, una pregunta para el invitado, muy interesante por cierto todo. Desde mi ignorancia del tema, me parece una diferencia en Sudáfrica, ¿no? Con respecto al resto de los países de África en cuanto al desarrollo y todo. ¿Qué fue lo que diferencia a Sudáfrica del resto de África que haya tenido esa relación distinta con el mundo?
Buen día, Radio Nacional, soy Javier de Rosario. Estoy escuchando el programa Soltando Pájaros y creí escuchar que Martín Martinelli había escrito un libro que estaba en PDF disponible sobre la colonización africana. Si es así, por favor, díganme cómo puedo hacer para obtenerlo. Gracias.
Sí, hola, buen día,
Soltando
Pájaros. Bueno, soy Susana de Junín, me gusta muchísimo ese programa. Y yo lo que quería preguntar, ¿ustedes no sienten la sensación de que en este momento nos están africanizando? Yo esto lo vengo diciendo a raíz de que el imperio ha perdido tantas colonias en el mundo, ahora vienen para Sudamérica y siempre...
200 años de la doctrina Monroe.
Ahí estábamos. Hoy se cumplen 200 años, decía. Estábamos hablando
de la doctrina Monroe.
América para los americanos. Era el momento, en realidad es un poco antes, pero lo que advertía la dirigencia norteamericana en su momento es que Europa, potencias europeas, no solo que no se querían ir de América, había un proceso de descolonización, las victorias San Martín, Bolívar, las independencias americanas, Brasil, su independencia, y lo que está diciendo en ese momento Estados Unidos, ojo, que América es para los americanos. En realidad lo que estaba diciendo Monroe es América es para los norteamericanos. No se metan de vuelta a Inglaterra, Francia o alguna potencia europea, porque está reservado para nosotros, que somos los que tenemos el destino manifiesto, los más fuertes y los que vamos a mandar en América. Esto es resumido, es casi brutal lo que estoy diciendo, pero además fue lo que ocurrió.
Me comprometo a escribir explicando en una página o algo cada mapa de esos 50 a pedido de lo que surge de este programa,
sí,
porque van a ver los mapas, pero bueno, hay que interpretarlos también. Y respecto de lo que preguntan de Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Sudáfrica son las tres grandes potencias tradicionales y hay cuatro emergentes como Angola, Etiopía, Marruecos y Senegal, que están en diferentes puntos, todos en zonas costeras, Marruecos cerca del Estrecho de Gibraltar o en contacto. Y Etiopía y Egipto, respecto a lo que preguntaban de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se suman al BRICS y controlan pasos geoestratégicos, en el caso de Egipto el Canal de Suez, en el caso de Etiopía el Estrecho de Hormuz, donde pasa gran parte de los hidrocarburos, el petróleo y el gas del mundo.
Ahí además, Martín, disculpame la interrupción,
por supuesto,
pero una cosa muy importante. Egipto tiene 100 millones de habitantes, Etiopía tiene 100 millones de habitantes y Nigeria está cada vez más cerca de los 200 millones de habitantes, tiene 190. Es decir, que estamos hablando ahí, además de un capital humano fenomenal, controlado con sus más y con sus menos por sus respectivas burguesías, con obviamente potencias detrás, ¿no?
Justamente sobre los BRICS preguntaba Jorge de la Ferrere, yo le comentaba a Martín fuera de aire, por eso te respondía. Jorge de la Plata pregunta por las guerras civiles y quiénes están detrás. ¿Son las mismas potencias?
Y algunas, y alguna nueva también, porque como... mira, Jorge, guerras. Hay guerritas chiquitas. El Congo casi no tiene Estado, por ponerte un ejemplo nomás. Y hay protoestados que controlan, por ejemplo, explotación de diamante unos, otros de algún otro mineral, y controlan zonas donde son... Estado, esas bandas. Estamos hablando del Congo, que también es otro país de 100 millones de habitantes.
Son estados en constitución. Es como si dijéramos que como si estuviéramos en 1860 en Argentina. Claro. O sea, 50 años luego de las independencias.
Hay una cosa de Sudáfrica, que yo te interrumpí, disculpame.
No pasa
pero
nada.
Vamos a cerrarlo rápido. Sudáfrica es un país fuerte, poderoso. Fue un país racista, de colonos holandeses.
Los
que supieron defender... Incluso defenderse de la agresión británica, perdieron unos años, pero después Gran Bretaña, el Reino Unido, se retiró de Sudáfrica, quedándose únicamente con una base militar que fue en Ciudad del Cabo. Pero fue manejado por estos colonos holandeses que armaron lo que vos explicaste muy bien, este régimen segregacionista de una minoría exclusivista blanca, que tuvo la suerte de hacer trabajar a muchos negros para sacar oro y por eso progresó rápidamente ese país.
Claro, y además tiene un lugar también geoestratégico semejante, por eso cuando decíamos lo de Argelia, el mundo está todo conectado. Nosotros nos estamos abocando a África, pero en 1833, cuando se invade Argelia, se está invadiendo Malvinas porque se están repartiendo el mundo literalmente.
Exactamente, exactamente.
Tengo más mensajitos.
Dale, que nos tenemos que ir.
Los estoy escuchando. Don Leopoldo II de Bélgica permitía a los explotadores amputar una mano o un brazo a los trabajadores de diamantes que se negaban a ser esclavos. Carlos Daniel de Cava también, uno de los genocidios más atroces cometidos en África fue el de Bélgica en la época del rey Leopoldo II.
Sí, tal cual. Después también, sí, los belgas, un país chiquito que en realidad tenía detrás a Gran Bretaña y a Francia para impedir que eso se convirtiera en dominio alemán, hicieron un desastre.
Pero en términos generales es como el genocidio en América, o sea, más paulatino, en más años, así como se habla de aproximadamente 80 millones de muertos en relación por las enfermedades, por las diferentes cosas en América, en África tenemos que hablar de un desangre porque eso deja secuelas. Ellos también tienen su historia, son pueblos que también cuentan su historia a su manera. Y el tema es que con la intención de dominarlos también se trata de tergiversar su historia, mostrar como que incluso se hablaba, los europeos en general, lo vamos a decir para no las máximas potencias, decían que estaban lobotomizados, es decir, que había africanos que le habían sacado el cerebro. Esa era la forma de deshumanizarlo para después poder...
A ver, ¿qué hay? Tenemos más, dale,
sí,
que nos
preguntan,
vamos.
A ver alguna película que puedan recomendar para sobre África y el colonialismo.
La verdad que...
Ser digno de ser es una película que habla de los etíopes falayas que justamente van a Israel, que dura casi 3 horas.
¿Repetí el título?
Ser digno de ser.
Hay una vieja película, un clásico de Gillo Pontecorvo, sí, la batalla de Argelia, que es fenomenal. Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, es un cinéfilo y está haciendo así. Y nos vamos. Muchas gracias, Martín.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y ya viene Causa Pendiente con Campana, Leveroni y Alonso. Y nos vamos con De Vuelta a la gran Miriam Makeba.
Vamos a escuchar la Cesárea Évora.
Ah, yo dije Miriam Makeba. ¿Cómo?
Saudade, saudade.